Salmo 74, verso 20. Ahí en ese pasaje, el salmista está aquí orando, y en su oración, en medio de aquella terrible calamidad en la cual se encontraba Israel, él le suplica a Dios que hiciera algo. ¿Qué le pide el salmista a Dios acá? Él le dice, mira al pacto, mira al pacto. Queremos considerar los pactos. Cuando nosotros echamos un vistazo a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que la relación entre Dios y el hombre ha estado fundamentalmente basada en pactos. De hecho, la Biblia es la revelación de Dios al hombre a través de esos pactos que vemos claramente establecidos entre Dios y el hombre en su santa y bendita palabra. Ya nosotros consideramos la evolución versus la creación para destacar el origen del hombre. Pastor Paulino, con mucha claridad y suficiente argumento, demostró la falacia de la filosofía de la evolución cuando se contrasta con la clara enseñanza de la doctrina de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Vimos también el estado del hombre en su condición original, cuando éste salió de las manos de Dios. En su estado original, su naturaleza era sin pecado. Vimos que el hombre, habiendo sido creado en libertad, transgredió la ley de Dios, cayó en lo que se llama el pecado original. También consideramos la naturaleza del pecado, que es el pecado en esencia. Con mucha claridad, nuestro hermano presentó la naturaleza del pecado y sus implicaciones. También vimos en esta mañana el pecado y su castigo. Ahora nos toca cerrar lo que podemos llamar la doctrina del hombre, viendo los pactos entre Dios y el hombre, porque ciertamente, como señalábamos, desde Génesis hasta Apocalipsis, las relaciones entre Dios y el hombre han sido una relación de pacto, una relación pactual, y esos pactos se nos presentan de varias formas. A través de los pactos vemos que Dios establece aquellos requisitos mediante los cuales el hombre se ha de relacionar con Dios. Pero también a través de los pactos, Dios le establece al hombre aquellas promesas mediante las cuales él ha de obrar, Dios, en respuesta a la respuesta del hombre a los pactos que él establece con la raza humana. Por eso, desde Génesis vemos que Dios empieza a tratar con el hombre, y lo hace a la manera de un pacto. La relación entre Jehová y Adán antes del pecado original comenzó con un pacto. Se le llama a eso el pacto de obras. Yo no tengo tiempo para meterme en todos los detalles de este pacto de obra. Simple y llanamente voy a citar a Oseas capítulo 6, versículo 7, donde allí habla del pecado de Israel y dice, pero ellos violaron el pacto, ¿cuál Adán? Allí me traicionaron. ¿Cómo se presenta la relación de Adán y Jehová? Se presenta como una relación pactual, pacto que Adán y Eva violaron. La relación entre Dios y Adán era una relación pactual, estaba basada en un pacto. Así se presenta la relación primaria que estableció Dios para mantener su comunión con el hombre antes de que el pecado entrara al mundo. Ahora bien, cayó en pecado toda la humanidad en la transgresión de Adán al pecar contra Dios, al romper ese pacto de obra que Adán había hecho con Dios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ese pacto que Dios estableció con Adán no era solo para él, sino que era un pacto para toda la raza humana, para toda la descendencia de Adán. Por eso, toda la humanidad que desciende de Adán, por generación ordinaria, pecó en él y cayó en él en la primera transgresión, haciéndose el hombre en general, Adán y toda su descendencia, transgresores de ese pacto que originalmente Dios estableció con Adán. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos estaban en Adán, y cuando Adán quebrantó el pacto entre Dios y él, allí toda la raza humana estaba con él, quebrantando ese pacto de obras que habría de sustentar la vida espiritual, la vida de Adán aquí sobre la tierra. El Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿dejó Dios perecer a toda la humanidad en su estado de pecado y amargura? La respuesta que da el Catecismo es: habiendo Dios elegido desde el principio, porque así le agradó, a algunos para vida eterna, estableció un pacto de gracia para librarles del estado de pecado y amargura en que se hallaban y llevarles al estado de salvación por medio de un Redentor. Así vemos cómo se inicia la relación entre Dios y el hombre. Se inicia mediante un pacto. ¿Cómo continúa la relación entre Dios y el hombre después del pecado original? De la misma manera, mediante un pacto. En la historia de la redención del hombre, encontramos lo que se llama el pacto de gracia. Y ese pacto de gracia que se inició con la entrada del pecado está dividido en lo que se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es por eso que encontramos especificaciones del pacto de gracia que son comunes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Solo hay algunas variaciones en los detalles, pero en su esencia el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto son básicamente las mismas enseñanzas, las mismas cosas, las mismas promesas para uno y para otro son prácticamente las mismas. Y ha sido así a través de los siglos. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 12, nos asegura o nos habla del desarrollo histórico de los pactos. Pero también nos habla de la unidad teológica que hay entre los pactos. Por eso dice él: y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos aquí que en el desarrollo de la obra redentora que Dios ha llevado a cabo en el seno del género humano, ha habido una progresión histórica. ¿Cómo se ha llevado a cabo esa progresión histórica? A través del cumplimiento de los pactos entre Dios y los hombres en los diferentes estadios en la vida de la raza humana. Vemos también que en este pacto no solamente hay un desarrollo histórico, sino también que hay una unidad teológica. Pablo habla de los pactos, plural, hablando de su desarrollo. Pero también habla de la unidad teológica. en los pactos. Por eso habla de la promesa en singular. La promesa ha sido el hilo de oro que ha tejido los pactos y que los ha mantenido unidos en la historia, en una progresión histórica, a cada uno de ellos. Ahora, veamos primeramente el pacto de gracia que Dios hizo en el Antiguo Testamento. El pacto de gracia que Dios hizo en el Antiguo Testamento está ramificado en varias partes o porciones a lo largo de ese desarrollo histórico que los pactos han tenido en la historia de la raza humana. Primeramente encontramos el pacto de Dios con Adán después de la caída. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí podemos observar la esencia del pacto, la promesa en el pacto, que es el corazón de todo pacto. ¿Cuál es el corazón de todo pacto? La promesa de un redentor, de un salvador. Ese cordón llamado la promesa une el primer pacto, el antiguo pacto, con el nuevo pacto que se celebró y se llevó a cabo en la cruz del Calvario con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Vemos 1 Corintios 11, 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, cumpliéndose allí la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿A dónde miraban los dueños del antiguo pacto? Al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A dónde miramos los dueños del nuevo pacto? Al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde está contenida esa promesa? ¿Dónde está contenida? En Génesis capítulo 3, versículo 15, y cada tramo de los pactos que Dios desarrolló a partir de ahí hasta ser consumado todo ello con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando los hombres dejaron de mirar ese pacto entre Dios y Adán, varias generaciones después, Dios renovó ese pacto. ¿Con quién renovó Dios el pacto que había dejado, que había legado para Adán y su posteridad en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis? ¿Con quién él reavivó ese pacto, reanimó ese pacto? ¿Con quién? No fue con Abraham. ¿Con quién Dios renovó el pacto? Varias generaciones después. Con Noé. Varias generaciones después de que Adán había muerto, dice el capítulo 6, verso 8 y 18 de Génesis: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice aquí: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Mediante este pacto, Dios se comprometió con Noé a mantener, de acuerdo a su providencia, el curso de la naturaleza hasta su segunda venida. Pero también Dios se comprometió aquí con Noé a escoger de su descendencia un linaje para ser el depositario de su gracia. Génesis capítulo 9, versículo 11 y capítulo 9, versículo 9 nos dicen: he aquí yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Yo establezco mi pacto con vosotros, asegura el Señor aquí en su palabra a este siervo suyo llamado Noé. Cuando la piedad casi había desaparecido de nuevo de la faz de la tierra, después que Noé falleció, ¿a quién llamó el Señor para renovarle su pacto? ¿A quién llamó él para hacer una renovación pactual? A Abraham. A Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 7. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vemos entonces un primer pacto, el pacto de obra, que fue quebrantado por Adán. Cuando Adán quebranta ese pacto, Dios de nuevo hace otro pacto con Adán. En ese pacto entre Dios y Adán hay una promesa. El pueblo se mantuvo creyendo esa promesa hasta llegar a un punto en que esa promesa se disluyó del corazón y de la mente de las generaciones sucesivas a Adán. ¿Qué hace Dios de nuevo? Antes de que se diluyera esa promesa en su totalidad con la muerte de Noé, ¿qué hace él? Toma a Noé y de nuevo allí hace otra promesa. Otra promesa que no es otra, sino la misma que ya había hecho a Adán después del pecado original. El mundo siguió caminando, las generaciones fueron sucediéndose unas a otras. ¿Y qué sucedió? De nuevo se disluyó la fe, la confianza, la obediencia a la promesa. Y ahí Dios levanta a un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Abraham. Fíjense los tramos que hay de revelación. Primero está la revelación del primer pacto, antes de la caída del hombre, el pacto de obra. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Desde el capítulo 3 en adelante, ahí vemos un tramo del pacto. El pacto de gracia comienza allí. Ese pacto de gracia camina a través de los capítulos y llega al capítulo 6, donde vemos allí a Dios haciendo un pacto ¿con quién? Con Noé. Sigue caminando. Luego encontramos al Señor en el capítulo, ¿cuál? ¿Eh? ¿En cuál capítulo? En Génesis 17, ahí vemos al Señor de nuevo renovando ese pacto con Abraham. Y es interesante observar, hermano, esos detalles, porque esa es la revelación histórica de Dios al hombre. Y ahí hay muchas cosas que se pueden decir, pero una cosa que se destaca en cada una de esas generaciones con las que Dios llegó a hacer pacto es lo poco que eran los creyentes en esos años. Cómo se había disluido la fe en la promesa a lo largo y ancho de todas esas generaciones. Y cómo Dios, teniendo misericordia, toma a un hombre y con ese hombre renueva su pacto, renueva su promesa, renueva su actividad redentora en el seno de la humanidad. Por eso encontramos que Dios llama a Abraham y hace un pacto con este siervo suyo en el capítulo 17, como ya hemos leído. Dios hace ese pacto con Abraham, y ahí en ese pacto encontramos lo que básicamente es la esencia de todos los pactos. Ahí vemos que Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo ese pacto con Abraham. Ahí termina esa porción de la palabra de Dios, de esa revelación de Dios para redimir al ser humano. Seguimos caminando, y ese mismo pacto hizo con Abraham. ¿A quién se lo renuevan? ¿Quién es el siguiente sujeto de renovación de ese pacto? ¿A quién? No, a Isaac. A Isaac. Se lo renuevan a Isaac y le hacen esencialmente las mismas promesas a Abraham que le hicieron a Abraham. Luego de renovárselo a Isaac, ¿a quién más se lo renuevan? A Jacob, que se convierte luego en Israel. Y después de Israel, ¿a quién más se lo renuevan? ¿A quién se lo renuevan? ¿A quién? A José se lo renuevan. A José se lo renuevan de nuevo. Y de ahí en adelante, ¿a quién más se lo renuevan? ¿A quién? A Moisés se lo renuevan. Y después de Moisés, ¿a quién más se lo renuevan? A David. A David le renuevan ese pacto. De ahí encontramos un salto de casi 600 años entre el reinado de David y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el antiguo pacto, ¿qué es? La revelación de Dios en su obra redentora, ¿mediante qué? Esos pactos que Él le va renovando a cada generación puntual, particular. Ahora bien, ¿por qué Dios estableció el nuevo pacto? Es una pregunta importante. ¿Por qué causa Dios se vio precisado a hacer un nuevo pacto? ¿Por qué no siguió renovando lo viejo como lo hizo en las generaciones pasadas? ¿Por qué no? Bueno, porque Israel rompía una y otra vez esos pactos que él había renovado a partir de Noé. Israel se ocupó de romperlo una y otra vez, como bien lo expresa Segunda de Reyes 17, 15 al 23. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen, a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová. Ahí vemos la razón por la cual Dios desechó a Israel y el antiguo pacto para empezar un nuevo pacto del cual nosotros hoy somos fruto directo e inmediato. Ahora, Esa es la razón por la cual Dios anuncia de manera anticipada ese nuevo pacto. Porque Israel rompió el viejo pacto, centraron sus esperanzas en bienes terrenales y apartaron sus ojos de los bienes celestiales, de los bienes espirituales. El Señor, entonces, al romper ese viejo pacto, prometió un nuevo pacto mediante el cual Él habría de establecer nuevas relaciones con la raza humana. Como bien lo expresa Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34, el texto que el hermano leyó: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, asegura el Señor. Ahora bien, hermanos, aquí hay una preguntita que es interesante. Para los judíos, ¿habrá una nueva oportunidad para que todos sean salvos? Según parece enseñar Romanos capítulo 11, verso 26 a 27, ¿qué usted cree? ¿Habrá una nueva oportunidad o una nueva renovación del antiguo pacto para que todos los judíos sean salvos, como afirman los dispensacionalistas? Un autor llamado Francisco La Cueva, comentando a Romanos 11, 26 y 27, dice él: Según este contexto, la conversión de Israel se llevará a cabo en la segunda venida del Señor y tendrá lugar al final de la gran tribulación. El apóstol apoya lo que acaba de decir con dos citas, Isaías 27:9 e Isaías 59:20 al 21. Nos dice que vendrá a Sion un Salvador, pero la idea de todos modos es que la conversión de Israel será efecto de la segunda venida de Cristo. Eso es verdad, hermanos. ¿Es verdad eso? ¿Será verdad que habrá una segunda oportunidad para Israel? ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, de acuerdo a Hebreos, capítulo 11, un libro escrito para hebreos, precisamente, para judíos. Nota lo que dice aquí el apóstol en el capítulo 8, verso 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué establecerá el Señor con esas casas? Un nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con la descendencia espiritual de Abraham. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué? ¿Cómo concluye el apóstol? Dice ahí: está próximo a desaparecer. ¿Cuándo desapareció el antiguo pacto? Cuando llegó el nuevo en toda su radiante plenitud y como un sol empezó a alumbrar sobre toda la faz de la tierra, al rostro de toda la raza humana a partir de allí. Ahí desapareció el antiguo pacto. ¿Y con quién se hizo ese pacto, nuevo pacto? Con los gentiles. ¿Con quién que dice que se hizo? ¿Con quién? ¿Con los gentiles? No, ahí dice claramente, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré mi pacto, ¿con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, aquellos judíos que están esperando una salvación después de la gran tribulación se van a quedar como perico en letaca si no entran por la puerta abierta por el nuevo pacto. Las escrituras enseñan que los únicos hijos que Abraham tenía en el antiguo pacto eran aquellos que creían la promesa. Eso eran los auténticos hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que creían la promesa hecha a Abraham. Esos y solamente esos son los legítimos herederos de las promesas hechas en el antiguo pacto a Abraham. Como bien lo expresa Gálatas capítulo 6, 6 al 9. De la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, saber que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que se basan en la fe. ¿En la fe de qué? ¿O en qué? En la promesa hecha en el pacto. Para los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Los del linaje de su carne? Por supuesto que no. Sino los que son del linaje de la fe de este siervo de Dios. Esos son los auténticos herederos de las promesas del pacto. Note lo que dice el versículo 8. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, dice él, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, concluye el apóstol. Entonces, mis hermanos, para los judíos no habrá salvación después de la gran tribulación. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y eso se lo dijeron a los judíos, en primer lugar. No a los gentiles, a quien el Señor le habló allí, fue a los judíos. En ti serán benditas no exclusivamente la nación judía, sino todas las naciones. Donde quiera que hay hombres y mujeres que se han abrazado de la fe, la fe en la promesa, ¿cuál es la seguridad que da Dios? ¿Cuál es la seguridad que da el Señor? Serán benditos en esa promesa. El árbol que crece desde el nuevo pacto es un árbol frondoso, cuyas raíces se encuentran plantadas junto a las corrientes de agua que fluyen del viejo pacto. promesas dadas a Abraham vienen en tres categorías: tierra, simiente y bendición. El pacto de gracia es la consumación, es el cumplimiento de esas promesas donde el Señor nos asegura la tierra prometida. Hebreos capítulo 11, 9 al 10, dice: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es la tierra que esperamos nosotros? ¿La de Palestina? No, sino el universo recreado para nuestra habitación perpetua. Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? ¿La de Palestina? No, hermano, el universo. Segunda de Pedro 3:13, pero según su promesa, subraye promesa de nuevo. ¿Qué promesa? La del pacto. ¿Qué es la Biblia? La explicación del pacto de Dios con el hombre. Eso es la Biblia, la explicación del pacto de Dios con el hombre. Si usted no entiende el pacto de Dios, usted no va a entender la Biblia entonces. Mateo habla allí de felicidad, bienaventuranza para esos que son los depositarios de la promesa del pacto. ¿En qué consiste esencialmente esa promesa? Tierra. Pero también contiene la simiente, la promesa que Dios le dio en el pacto. Capítulo 13, verso 16 de Génesis. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Ese pasaje es interesante. Cuente el polvo que hay aquí afuera. Salga afuera y póngase a contar cada grano de polvo. ¿Podrá usted contar cada grano de polvo? ¿Habrá en una calculadora ese número que le dará el monto de granos de polvos? Bueno, observe que esta promesa se le hicieron a un hombre que tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo este hombre en la carne? Abraham. ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuántos hijos en la carne tuvo Abraham? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Oye por ahí? Ocho. Ocho hijos tuvo Abraham en la carne. Ocho hijos tuvo Abraham en la carne. Entonces, cuando Dios le promete una simiente tan numerosa como es el número de granos de tierra que hay en el planeta Tierra, a Abraham, ¿se estaba refiriendo a la simiente física o a la simiente espiritual? Obvio que se estaba refiriendo a la simiente espiritual, porque su simiente física no creo que haya pasado nunca de 15 millones de habitantes, que son los judíos actualmente, deben ser como 8, como 15 millones actualmente, posiblemente sean los judíos. De manera que, obviamente, esta promesa no se refiere a la descendencia física de Abraham, sino a la descendencia espiritual. Dice la palabra de Dios que esa descendencia sería tan numerosa como qué, como la arena que hay en la tierra. Ahora bien, observe lo que Juan dice de la membresía de esa nación en Juan capítulo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y recordad que aquí este hombre está viendo, está mirando la masa humana desde Adán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, que creen en esa promesa, que han creído, creen y creerán en esa promesa. A ese grupo de gente es a quien Juan está aquí contemplando en esta visión. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Cuánto se le multiplicó la membresía a la familia de Abraham? ¿A cuánto ascendía el monto de hombres y mujeres vestido de ropas blancas que se hallaban en la presencia del Cordero? Dice Juan aquí, una multitud que nadie podía contar. Porque ¿quién puede contar lo que han sido, son y serán los herederos de la promesa? ¿Quién podrá contar ese número? Nadie. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Quiénes son la simiente o los descendientes de esa simiente? Esos limpios de corazón que han lavado sus ropas en la sangre del Señor Jesucristo. Se le prometió en esa gran promesa a Abraham bendición. Levítico 26:12. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Le aseguró Dios a Israel. Segunda a los Corintios 6:16-18. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y seré para vosotros vuestro padre y vosotros seréis para mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ven la promesa ahora en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 7:16-17. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, en esencia, eso es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Eso es el pacto. El pacto. En segundo lugar, veamos ahora el contraste entre el nuevo pacto y el pacto de obras que Dios había establecido con Adán antes de que el pecado original entrara al mundo. El primer pacto, el pacto de obra entre Adán y Dios, tenía que ver con el hacer. Haz esto y vivirás. Ahora, el segundo pacto no tenía tanto que ver con el hacer, sino con el creer. Con el creer. El justo, por la fe, vivirá. Esa es la esencia de ese pacto. Creer. Creer. Por eso, cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo qué debía de hacer para ser salvo, ¿qué le respondió la divina respuesta a este carcelero? Preocupado por el estado espiritual de su alma, ¿qué le respondió la divina respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ven? Que el pacto de gracia tiene que ver con el creer más que con el hacer. Y hermanos, esto es lo que hace un mundo de diferencia entre el catolicismo romano. Entre el catolicismo romano y la iglesia cristiana, evangélica. Los papas confundieron los pactos. ¿Y se han mantenido en qué? En el pacto de obras. ¿Ven el error? Las causas, las consecuencias de equivocarse de pacto. ¿Ven las consecuencias de equivocarse de pactos? Millones se han ido y se irán al infierno por equivocarse de pactos. Millones hoy son esclavos del catolicismo romano por equivocarse de pacto, hermano. Trae consecuencias terribles. En el primer pacto entre Adán y Dios, las obras se exigían para la justificación de las personas. Pero en el segundo pacto, en el pacto de gracia, las obras eran exigidas para evidenciar que se andaba en el pacto con Dios. Es muy diferente. Son diferentes las cosas. En el pacto de obra, las obras eran demandadas para justificar. Haz esto y vivirás. Ahora, en el pacto de gracia, las obras son requeridas como cédula de identidad para mostrar que usted está realmente viviendo en el pacto con Dios. En el pacto de gracia. ¿Ven la diferencia entre una cosa y otra? En el pacto de obra, la falta más leve podía invalidar y anular ese pacto entre Dios y el hombre. Como decía el hermano anoche, fue un solo pecado. No fue que Adán cometió ahí 5,000 pecados en fila. Fue uno suficiente para invalidar el pacto. Un solo pecado fue suficiente para anular los términos del pacto en el cual Dios había entrado con Adán. Un solo pecado. Entonces, era un pacto terrible, porque la más mínima falta podía dar al traste con los términos que Dios había establecido para mantener su comunión y relación con Adán. Ahora, en el pacto de gracia, las muchas faltas no anulan el pacto, porque en su ira el Señor se acuerda de qué. De su misericordia. De su misericordia. El Señor se acuerda de que somos polvo, de que somos gusano, de que somos criaturas meneterosas. Por eso, todos los días estamos renovando el pacto. Porque Él se acuerda de sus misericordias. Por eso el salmista, cuando oraba al Señor, Asaf, ¿Qué oró el salmista? Mira para arriba, Señor. Estamos aquí, en el polvo. Pero mira dónde. Al pacto. El pacto que tú hiciste contigo mismo. Porque no fue con otro. Acuérdate del pacto, Señor. Acuérdate de ese pacto. Cuando Adán rompía, o si Adán rompía una sola de las cuerdas de ese pacto de obra, todas las puertas estaban cerradas para Adán. Pero, qué distinto es el pacto de gracia. Qué distinto es el pacto de gracia. En el nuevo pacto hay lugar para el arrepentimiento, hay lugar para la provisión de Dios, de un mediador. Por eso a él se le llama el mediador. ¿De qué? Del nuevo pacto, el mediador entre Dios y los hombres. Hay lugar para un mediador, pero en el pacto de obra no había lugar para eso. Lo quebró e inmediatamente el juicio de Dios caía sobre él. Por eso ahora te decimos, esfuérzate a fin de que entres en el pacto de gracia y que Dios sea tu Dios. Considera la desgracia de aquellos que viven y mueren fuera de ese pacto de Dios, de gracia entre Dios y el hombre. Ellos no tienen a nadie a quien acudir en la hora de la angustia, cuando la conciencia les acusa, cuando la enfermedad los cerca. ¿Qué hacen? ¿Qué podrán hacer en esa hora tenebrosa, en esa hora oscura? Si están viviendo alejados de los pactos y de la promesa. Oh, te invitamos en esta hora a que mires a Cristo. Busca la ayuda de Él. Él es el fiador. ¿De qué? Del nuevo pacto. Hay esperanza. Hay esperanza en la sangre de Cristo. ¿Cuán grande será tu horror y tu desesperación? Será como Saúl, quien dijo: los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Así está Dios con todos aquellos que no se hallan en pacto con Él. ¿Cómo se halla Dios de ellos? Apartados. ¿De quiénes Dios está viviendo cerca y anda cerca? De los que están en pacto con Él. Mientras no estés en pacto con Dios, para ti no habrá misericordia, porque la misericordia de Dios no alcanza a nadie que se halle fuera del pacto. A nadie, absolutamente. Por eso, solamente una horrenda expectación de juicio hay en el corazón y la conciencia de aquellos que están fuera del pacto. Porque nadie podrá ser alcanzado por la misericordia de Dios fuera del pacto. Y el diluvio es un buen ejemplo. El diluvio es un magnífico ejemplo de las consecuencias catastróficas que espera a todo aquel que vive apartado del pacto, fuera del pacto. ¿Qué vivió esa generación que habitaba en esas llanuras de Sodoma y Gomorra? Ah, la inclemencia aterradora de una vida apartada del pacto, apartada de los términos que Dios ha establecido para relacionarse con el hombre. Cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas, en el diluvio, ¿para quiénes se abrieron esas cataratas? Para aquellos que estaban fuera del pacto. Los que entraron al pacto, Dios le preparó, ¿qué? Un arca. Un arca. Y en esa arca, aunque llovió fuerte fuera, aunque las aguas lo inundaron todo, jamás penetró una gota de agua en el interior de esa embarcación. ¿Por qué, hermanos? Porque los que estaban en esa embarcación estaban dentro del arca de salvación, dentro de los términos del pacto de Dios con Noé y su posteridad. Por eso las flechas de la ira de Dios no rompieron ni una astilla de esa embarcación, porque estaban seguros los que estaban en el pacto con Dios. Hermanos, quien está fuera del pacto está fuera de la misericordia de Dios. No hay esperanza para él. No hay esperanza para él. Debemos considerar la excelencia del pacto de gracia. En este pacto de gracia, donde somos débiles, el Señor nos proporciona las fuerzas y la gracia necesaria para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. ¿Dónde nos quedamos cortos? El pacto de gracia nos proporciona un fiador para que Él salde nuestra cuenta cuando nos hemos quedado cortos en la obediencia a la justicia y a la ley de Dios. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. El pacto de gracia está confirmado sobre los pilares del juramento de Dios y la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros. ¿Por quiénes? Por vosotros. Por aquellos que se hallan dentro de los límites y términos del pacto, es por ellos, por nadie más. Por nadie más. El pacto de gracia es un pacto perpetuo del cual podemos decir con segunda de Samuel 23:5, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. ¿Quiénes pueden exclamar de esa manera? Los que han entrado en el pacto con Dios. Pacto de gracia conlleva la promesa de promoción de nuestra humanidad, de promoción de nuestra naturaleza caída. ¿A qué? ¿A qué estadio nos asegura el pacto que seremos llevados? A un estadio mucho más exaltado y glorioso que aquel estadio que tuvo Adán antes de la caída. Porque tendremos una naturaleza a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así a aquellos que han entrado en pacto con Dios, se les ha prometido un rango de nobleza que nadie jamás en este mundo se ha podido ni siquiera imaginar. Porque lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal será absorbido por la vida. Así es, se nos ha prometido un rango de nobleza mayor que la que tenía Adán antes del pecado para reinar juntamente con Cristo por los siglos de los siglos en este mundo redimido. Por él. En virtud del pacto de gracia estamos más cerca de Cristo. Estamos más familiarizados con Cristo que los mismos ángeles. Porque los ángeles son amigos de Cristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué otra gloria tiene mayor nobleza que esa debajo del sol? ¿Qué otra gran bendición puede ser mayor que esa sobre la faz de la tierra, llevar la estampa misma de la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para exhibirla por los siglos de los siglos. Ah, tú puedes decir, soy indigno de que Dios entre en un pacto conmigo. Soy tan menesteroso, tan pobre y miserable. Yo no merezco que el Señor entre en un pacto conmigo. Si Dios le mostrara su misericordia solo a quienes son dignos, entonces no podría entrar en pacto con nadie. ¿Qué te parece? ¿Para quiénes es el pacto? Para aquellos hombres y mujeres que miran a su propia naturaleza y se ven a sí mismos indignos. Para ellos Dios está dispuesto a entrar en ese pacto, en el cual Dios se compromete a cambiar tus harapos por la ropa blanca y resplandeciente de la justicia del Señor Jesucristo. La Biblia enseña con claridad que sobre la faz de la tierra no hay justo ni a un uno. Entonces, si no hay justo ni a un uno, ¿qué es lo que debe de hacer el pecador para venir a los términos de ese pacto? Convertíos y arrepentíos, y serán borrados vuestros pecados, y vendrán tiempos de refrigerio de parte de Jehová vuestro Dios. Esa es la promesa. Amados hermanos, no es la indignidad de un pecador lo que excluye a ese pecador del pacto de gracia, sino su renuencia a entrar por las puertas de ese pacto que Dios ofrece libre y gratuitamente a todo pecador. Es su renuencia y su renuncia a entrar a ese pacto, lo que le impide al hombre alcanzar la salvación. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Qué hace Dios para que el hombre venga a él y entre en pacto? ¿Borra qué? ¿Sus rebeliones? ¿A qué? ¿A su santa ley? ¿Qué tienes que hacer tú? Bajar la guardia de tus rebeliones y venir al pacto con el Señor. Ah, tú debes de clamar: Señor, oh Dios de los cielos, así como las aguas del mar cubren las grandes rocas, Señor, yo te ruego que cubras mis pecados en ese océano infinito de la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Garantizo que si clamas con el corazón y con la mente de esa manera, no quedará una sola roca pecaminosa de tu naturaleza que quede fuera de ese océano infinito de la sangre del Señor Jesucristo. Señor, Dios de los cielos, y te plugo hacer un pacto con tu pueblo. Señor, yo estoy persuadido de tu fidelidad a ese pacto. Entonces, permites que mis ojos contemplen los compromisos, tus compromisos con ese pacto, y que se cumplan de manera literal en mi vida. Señor, mira, mira el pacto. De esa roca se deben aferrar los pecadores. Mira el pacto, Señor. Yo soy un pecador y necesito arrepentimiento. Dásme la gracia que hay en ese pacto para que mi alma sea vitalizada con la vida eterna. Señor, dásme un corazón arrepentido, un corazón noble, un corazón de siervo, un corazón que te ame, un corazón que te sirva, que viva para tu gloria en este mundo. Señor, dásme ese privilegio de entrar en pacto contigo. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por el pacto que tú has hecho con la raza humana, en la cual tú le prometes cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gracias porque tú estás poblando los cielos y la tierra nueva con una nueva humanidad, que tú has redimido gracias a tu fidelidad a cada pacto que tú has hecho con el hombre. Te alabamos y bendecimos, Señor, por haber cumplido en nuestras vidas cada tramo de esos pactos que tú has hecho en la antigüedad. Te pedimos ahora que nos conceda, habiendo visto, Señor, la manera en que tú te relacionas con nosotros, creer en ello y vivir para tu gloria a través de ello. Pues lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.